rodeada del azul del Mar Caribe. Con una extensión de más de 20.000 kilómetros, es hogar de culturas ancestrales, la Guajira. Desde las dunas del desierto del Taroa hasta las frías aguas del páramo del Cerro Pintao, es reconocida por sus parques naturales, las áreas protegidas y la diversidad de fauna y flora que en sus ecosistemas habitan. Bienvenidos a Eco Guajira, un espacio radial que impulsa la generación de educación ambiental en el departamento de la Guajira. Al aire, Eco Guajira.
Debes de cuidar mucho la tierra donde naciste. Debemos cuidar mucho el planeta con el alma.
Sí, señor, hay que cuidar el planeta con el alma, hay que tener ese compromiso con la naturaleza. Así que, por favor, algunos comencemos a cambiar algunos hábitos y a mejorar nuestro equilibrio con el ambiente. Todos, por favor, a cambiar la actitud, a proteger las fuentes de energía, las fuentes de agua, a darle un buen uso a cada uno de los residuos sólidos en todo el territorio del departamento de La Guajira. Le damos la bienvenida a esta hora al espacio institucional Eco Guajira, un programa radial promovido en su marco de responsabilidad social por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira. Los temas ambientales para hoy martes 27 de septiembre del año 2022. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira acaba de informar que frente a la información que circula en las redes sociales sobre la muerte de varios flamencos rosados, estos hechos se presentaron fue en enero del año 2017, cuando estos se estrellaron contra un tendido eléctrico construido por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, ICSE. En su momento, dice la corporación, procedimos a iniciar la investigación y las indagaciones respectivas, y se requirió a la empresa la instalación de desviadores de vuelo en la línea, que aunque no son infalibles, disminuye la probabilidad que existan más colisiones. Así que se ha aclarado por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, no se trata de una nueva muerte de flamenco rosado, sino de un hecho que lamentablemente se registró en enero del año 2017. Seguimos esta hora impulsando la jornada de recolección de residuos post-consumo en todo el departamento de La Guajira. Así que prepárese para el próximo 5 y 6 de octubre. Recuerde, vaya clasificando desde ya sus residuos y ponerlos a disposición de los puntos de recolección que se van a poner en práctica este 5 y 6 de octubre. Así que alista desde ya tus residuos post-consumo y llévalos a los puntos de recolección que se tendrán habilitado. Aporta al ambiente y súmate al cambio. A esta hora, de educación ambiental, prácticas para mejorar nuestro compromiso con la madre tierra. Recordemos, hay que conservar nuestra casa común, así que todos tenemos la responsabilidad de proteger el ambiente y los recursos naturales. Hoy le invitamos a decir no a los plásticos de un solo uso, a ahorrar energía, a utilizar la bolsa de tela cada vez que vayamos de compras y a reciclar. Recuerde que la sostenibilidad ambiental es un compromiso de todos. Sigue lloviendo gran parte del departamento de La Guajira, así que por favor tome las precauciones necesarias y comuníquese permanentemente con su unidad de gestión de riesgo.
Número 1. Apaga tu computadora por la noche. Algunos suelen dejar encendida su computadora, sea en modo suspensión o en modo hibernación. Esta práctica aparentemente te hace pensar que no estás consumiendo electricidad, pero no es así. Apagando tu computadora estarás ahorrando energía y además estarás cuidando el medio ambiente. Número 2. Utiliza ambas caras del papel. Cuando tengas que utilizar papel para imprimir o hacer notas, asegúrate de utilizar las dos caras del mismo. Así estarás consumiendo menos hojas y por lo tanto estarás consumiendo menos y evitarás la tala de más árboles. Además, tras su uso, puedes reunirlo y llevarlo a un centro de reciclado para que así puedas volverse a utilizar. Número 3. Evita el consumo de agua embotellada. Beber agua es fundamental para mantener nuestra energía y nuestra salud, pero también es común la comercialización de agua embotellada. Si bien es cierto que los médicos recomiendan el consumo de por lo menos 2 litros de agua al día, puedes, por ejemplo, comprar un filtro de agua y un recipiente con lo cual podrás filtrar el agua del grifo obteniendo agua más limpia y además podrás evitar estar comprando por la calle botellas de agua mientras tú mismo llenas la tuya en casa. Número 4. Cierra el grifo del agua cuando te cepilles los dientes. Imagina cuántos litros de agua desperdiciados cuando dejas la llave abierta mientras estás cepillando tus dientes. Si el cepillado promedio debe durar unos 2 minutos, habrás desperdiciado 2 minutos de agua que irán a parar a la alcantarilla, donde dejará de ser potable y además estarás añadiendo esos litros a tu factura. Si cierras la llave, podrás ahorrar casi 4 litros de agua y así cuidar el medio ambiente. Número 5. Utiliza bolsas reutilizables. Cada vez que vas al mercado, allí deben empacar tus cosas en bolsas y más bolsas que van a tu casa y que además son una de las materias que más tarda en descomponerse. Por ello, puedes comprar o hacer una bolsa de tela que además de ser más resistente, puedes reutilizar cada vez que vayas de compras y así evitar que se compren más bolsas plásticas. Con esta práctica estás ayudando al medio ambiente, pues las bolsas plásticas son una plaga que daña el medio ambiente y los ecosistemas.
Te invitamos a participar en la 8ª jornada de recolección de residuos postconsumo que se llevará a cabo en La Guajira los días 5 y 6 de octubre de 2022. Separa y entrega tus residuos de medicamentos humanos y veterinarios vencidos, bombillas y tubos fluorescentes, baterías de plomo ácido, envases y empaques de plaguicidas de uso agrícola o doméstico, computadores e impresoras, pilas usadas, electrodomésticos, envases y empaques de papel, cartón, metal, plástico y vidrio, llantas usadas de bicicletas o motos, entre otros. Para conocer los puntos de entrega, visita nuestra página web www.corpoguajira.gov.co o nuestras redes sociales. Corpo Guajira, la sostenibilidad ambiental, un compromiso de todos.
Estás escuchando Eco Guajira.
Y a esta hora un saludo especial para toda la comunidad indígena de Sabana Grande, zona rural de San Juan del Cesar. En ese lugar, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira implementa soluciones de abastecimiento de agua para estas comunidades. El proyecto contempla o incluye una parcela agrícola, 3 estanques piscícolas y la restauración de 10 hectáreas de bosque vivo. Por medio de la implementación de soluciones integrales de abastecimiento de agua, la corporación ha beneficiado o beneficia a esta hora habitantes de la comunidad indígena de Sabana Grande, en San Juan del Cesar. El proyecto también incluye el funcionamiento, como ya lo hemos dicho, de una parcela agrícola, de los estanques piscícolas y la restauración de hectáreas de bosque nativo. Interesante, importante este trabajo que se ha realizado, para lo cual queremos a esta hora saludar al doctor Javier José Daza Plata, quien es uno de los representantes de este importante consorcio que está desarrollando la actividad. Doctor Daza Plata, muy buenos días. ¿Nos puede entregar un balance de los avances? ¿Cómo va todo el proceso? ¿Cómo va el proyecto? Buenos días.
Buenos días, Yuri. Bueno, el proyecto es una comunidad indígena de acá, de sobre las atribuciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, llamada Sabana Grande, del municipio de San Juan de Cesar. El proyecto en sí, el objeto del proyecto es la implementación de soluciones integrales de abastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático en la comunidad indígena Sabana Grande, municipio de San Juan de Cesar. Este proyecto tiene 5 componentes. El primer componente es el sistema de abastecimiento de agua, que en sí es un acueducto por gravedad. Este acueducto por gravedad tiene las siguientes actividades: la construcción de una bocatoma, una aducción, un desarenador, una línea de conducción, una planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento de agua tratada, redistribución de agua tratada. El segundo componente es la implementación de una parcela agrícola. Esto se trata de un cerramiento de una hectárea de tierra donde se le va a construir un sistema de riego por goteo y se le va a suministrar a la comunidad unos insumos agrícolas para que ellos puedan sembrar y puedan tener su propio sustento. El otro componente son instalación de 3 tanques piscícolas donde se van a cultivar unas 3.000 tilapias, que es lo que le caben a estos tanques, para también para sostenimiento y comercialización. Además de eso, hay una restauración ecológica de 10 hectáreas de tierra donde se van a sembrar 10 árboles nativos en una área degradada del río Cesar, en la parte alta del río Cesar. Además de eso, se están dictando unos talleres a la comunidad para socializarle el proyecto en sí, para que ellos puedan manejar la planta de tratamiento, el uso de los tanques, y además se le están dictando unos talleres sobre el cambio climático, sobre el uso del agua, son todos talleres referentes al en sí el proyecto para que sea sostenible.
De acuerdo a lo que está informado, doctor Daza, se trata de un proyecto sinceramente integral.
Sí, proyecto ya es el segundo proyecto que Corpo Guajira contrata. El primer proyecto fue en la zona de Juan y Medio, una comunidad indígena que se llama Bunjuamaque. También se hizo este proyecto con las mismas actividades.
Por un lado, bueno, se reduce el desabastecimiento hídrico y por otro lado se garantiza la seguridad alimentaria.
Sí, señor. Para este proyecto se van a beneficiar unos 133 habitantes directamente de la comunidad.
¿Qué sienten ustedes como contratistas? ¿Ayudar, apoyar a comunidades tan apartadas como la S?
Sí, se está una comunidad casi olvidada, los gobiernos, Corpo Guajira, tuvieron bien dedicarle ese proyecto para que ellos puedan mantenerse en la misma zona y puedan cultivar, puedan tener su cultivo y tener sus... tener el agua, que es lo más importante, y ahí estamos. En el proyecto lleva un avance del 70%, ya estamos en la fecha de entrega a mediados de noviembre, ya estamos finalizando casi el proyecto, lleva un avance del 70%, y ahí vamos, Yuri.
Doctor, este proyecto piloto tiene una gran particularidad, que no solamente se conforma con la construcción de los tanques, sino la distribución de redes físicas, también se van a implementar.
Sí, claro, cada casa llega a su punto de agua. Además de eso, que va a tener el agua constante en los estanques piscícolas, tienen su agua y tiene la hectárea tierra esa que tú dices.
Con esto de la seguridad alimentaria se busca disminuir, ¿no?, la tasa de morbimortalidad y todo lo que se ha registrado en comunidades indígenas, no solamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también de las comunidades Guayú.
Sí, señor. Con esto se busca todo esto, mejorar las condiciones de vida de estos habitantes.
¿Cómo le ha ido en esos primeros meses de trabajo, en esas primeras semanas, el diálogo con las comunidades Wiwa, el trabajo mancomunado? ¿Ha existido mucha colaboración?
Se le está brindando trabajo a la comunidad, que es lo más importante. Ya esa obra se empezó en el mes, físicamente se empezó en el mes de junio, principios de junio, mayo, junio, y lleva el avance que te dije, que lleva el 70%, se ha estado trabajando con la misma comunidad. Una mano de obra no calificada de la misma comunidad, dándole un sustento más, que se ganen sus jornales.
¿Cómo ha sido la experiencia de los talleres? ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes? ¿Qué dudas se le aclaran?
Ha tenido buena acogida de parte de la comunidad. La comunidad la reunimos en el colegio del pueblo, se reúnen, hemos hecho socialización, talleres con los adultos, con mujeres. Hay un profesional, una trabajadora social encargada de esos temas. Ya van 6 talleres, son 10 talleres, todavía faltan 4 talleres que lo vamos en el transcurso de lo que nos falta por trabajo, se le estarán dictando. Y además de eso, se le explica el sistema, el manejo del acueducto. Tú sabes que esos acueductos, con una planta de tratamiento, hay que saberlo manejar, mostrarle cómo se maneja para que no se le vaya a dañar y tengan ellos todo el tiempo el agua permanente.
Interesante, ¿no? Porque se capacita a la población.
Sí, señor. Los habitantes salen capacitados de todo, de todo el funcionamiento y la forma, más que todo el uso que deben de dar el agua, el manejo que deben tener, evitar las quemas, todo eso. Es una serie de talleres que se le están dictando a la misma comunidad, tanto a las mujeres como a los adultos y a los niños.
Profesional, finalmente, ¿qué mensaje le quiere entregar en nombre de la contratista, en nombre de este importante consorcio?
Seguir con estos tipos de obras que benefician a esas comunidades indígenas que son apartadas, digamos así, de la parte urbana y que necesitan ese recurso tan importante como es el agua. A la corporación, que siga manejando estos sistemas de proyectos, y así ayuda a todas estas comunidades indígenas, principalmente acá en la Sierra de Santa Marta, o en la se pudiera ser allá en la Alta Guajira. Creo que también están haciendo estos sistemas de proyectos donde se beneficia tantas comunidades, tanto los Wayú como aquí los Wigua, de estos proyectos que son importantes para la población de La Guajira.
Bueno, doctor Javier José Daza Plata, muchas gracias por la información entregada. A través de usted queremos felicitar a los hombres y mujeres que hacen parte de la empresa que está desarrollando esta actividad muy importante, la implementación de soluciones de abastecimiento de agua en comunidades indígenas, en esta oportunidad de Sabana Grande, zona rural de San Juan del Cesar. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yuri, por este espacio que me abriste a la comunidad indígena, a la comunidad de La Guajira.
Sí, señora, ahí está el reporte que nos entregan desde San Juan del Cesar. A esta hora reiteramos la invitación para que el 5 y 6 de octubre podamos participar en la recolección, la jornada de recolección de residuos post-consumo. Así que ustedes se van a recibir electrodomésticos, computadores, impresoras, llantas, medicamentos humanos, veterinarios, vencidos. Estamos hablando de baterías de plomo ácido, entre otros elementos. Así que entre el 5 y 6 de octubre, Corpoguira realizará la octava jornada de recolección de residuos post-consumo. La actividad se llevará a cabo en todos los municipios del departamento y busca facilitar y sensibilizar a las empresas y comunidad en general frente a la entrega de estos elementos en aras de mitigar el daño ambiental que podría ocasionar una inadecuada disposición final de estos elementos. Octava jornada de recolección de residuos post-consumo en el departamento de La Guajira.
Te invitamos a participar en las jornadas de Sembratón que realizaremos durante todo el mes de octubre. Estaremos plantando 110 mil árboles en todos los municipios de La Guajira para unirnos a este gran movimiento que se realizará en el país con motivo del Día Mundial del Árbol. La Guajira siembra vida. Contamos contigo para que unidos contribuyamos a tener un departamento más verde y mejor preparado para enfrentar los efectos del cambio climático. Para obtener mayor información sobre la programación de la Sembratón, visita nuestra página web www.corpoguajira.gov.co o nuestras redes sociales. Corpo Guajira, la sostenibilidad ambiental, un compromiso de todos.
¿Sabías que nuestra ciudad produce decenas de toneladas de basuras que podrían producir varios tipos de enfermedades? Separa los residuos sólidos en tu vivienda. Cuando reciclamos, reducimos la contaminación.
¿Conoces de algún caso de afectación de los recursos naturales? Llama ya mismo a las líneas verdes de Corpo Guajira. 311-635-3704, 311-686-5392 o 318-585-8383. Te invitamos a denunciar cualquier acción o delito ambiental que atente contra nuestra biodiversidad.
Estás escuchando Eco Guajira.
Y a esta hora nos complace saludar a la doctora Estela María Freile López Sierra, la directora territorial de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Recordemos, tiene a cargo 9 municipios. Doctora Estela, muy buenos días. Hay una grata noticia, un ejemplo ciudadano. ¿Qué fue lo que pasó en Villanueva? Buenos días.
Buenos días, Yuri. Especial saludo para ti y todos los oyentes. Así es, nos complace el día de hoy comunicarles que ayer nos trasladamos al municipio de Villanueva para atender un llamado de la comunidad, donde nos anunciaban una entrega voluntaria de 28 individuos de tortuga terrestre, que es conocida como morrocoy, las cuales afortunadamente en su valoración inicial se aprecian en buen estado de salud, pero cabe resaltar que ese acondicionamiento de fauna silvestre en cautiverio tiene unas secuelas para el individuo y un riesgo también de transmisión de enfermedades en los seres humanos, por lo cual el llamado es a no someterlas a un hábitat que no es el de ellas. Estos individuos van a ser trasladados para su proceso de rehabilitación y entrarán a ser parte de un programa de repoblamiento de fauna silvestre, que especialmente esa que está en categoría de amenaza, que ejecuta actualmente la corporación.
Es una especie vulnerable, ¿no?
Sí, recordemos que esta especie, según la resolución 1912 del 2017, está catalogada como vulnerable. Es decir, cuando se realizó el estudio de sus poblaciones, se consideró que esa especie enfrenta un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre. Su proceso de rehabilitación puede tomar varios meses o hasta años. La buena noticia para la ciudadanía es que la entrega voluntaria no se penaliza. Se ha logrado recuperar a estas especies y disminuir esas cifras de crecimiento del tráfico ilegal en torno a ellas que existe pues tradicionalmente en el departamento de La Guajira.
Se recibieron ayer. ¿Qué viene en los próximos días?
Bueno, estas serán trasladadas al centro de fauna que cuenta la corporación en Jerez y ahí vamos a hacerle ese proceso de rehabilitación porque las condiciones que ellas tienen, a pesar que aparentemente pues se ven en buen estado de salud, ellas tienen un acondicionamiento, digamos, en cautiverio que toca pues venir a romper y con esas viejas costumbres y poder integrarlos a ellos a su vida silvestre para que vuelvan otra vez a vivir en libertad.
O sea, cuando se tienen en las residencias, están prácticamente domesticando, hay que volverlos a reintroducir a los ecosistemas.
Sí, Yuri, es un proceso bastante largo y desafortunadamente es un estrés al que nosotros sometemos a estos individuos cuando por determinadas circunstancias lo sacamos de su vida natural y lo llevamos a convivir con nosotros en los hogares. El llamado, la invitación es a toda la ciudadanía que se sumen en esa lucha de ese tráfico y la tenencia de fauna silvestre en cautiverio. Cada una de esas especies tiene una función en el ecosistema. Los invito pues a ser más empáticos y a entender que los animales silvestres no nos necesitan a los seres humanos. Fueron creados y merecen estar en libertad dentro de su hábitat natural.
Directora, a quienes quieran emular este ejemplo, que tengan fauna silvestre en su poder, ¿qué deben hacer?
Pueden contactarnos, existen diferentes medios en las redes sociales de la corporación, pueden encontrar las líneas telefónicas, esas líneas verdes, pueden acercarse a las sedes de la corporación también, o si tienen el contacto con algún funcionario, con policía ambiental, con una alcaldía, con alguna persona, entre todos hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental y todos, digamos, estamos como funcionarios públicos en la obligación y en ese deber moral de combinar a todos los ciudadanos para que hagan esas entregas voluntarias de esas especies que tienen en sus hogares. Recordar también que esos animales silvestres transmiten enfermedades zoonóticas que ponen en riesgo la integridad de esas personas que la tienen, por lo que apoyar el tráfico o la comercialización de esos individuos pone en riesgo también la vida en los hogares.
Felicitar públicamente, ¿no?, a la familia que dio ese ejemplo.
Claro que sí, le damos de verdad ese agradecimiento por haber tomado esa muy buena decisión para esa especie y en mejora pues de nuestros recursos naturales y de la flora y fauna silvestre.
Directora, muchas gracias por entregarnos esta grata noticia a esta hora del amanecer.
A ti, Yuri, gracias a ti por la invitación.
Al cierre, recalcar que la Corporación Autónoma Rural de La Guajira trabaja de manera permanente para minimizar el riesgo que tienen las aves residentes y migratorias de La Guajira y colisionar contra las redes de energía eléctrica. Además, aclara que la información que circula en redes sociales sobre la muerte de varios flamencos rosados ocurrió el mes de enero del año 2017, cuando estos se estrellaron contra un tendido eléctrico construido por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, ICSE, en el municipio de Uribia, sobre un humedal en el que ocasionalmente permanecían estas y otras aves. A propósito del tema, a esta hora, el ingeniero Samuel Santander Lana Robles hace precisiones frente a esta publicación malintencionada de un caso que se registró en el año 2017. Ingeniero, buenos días.
Buenos días, Yuri. Especial saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, sí, como he sabido por las redes sociales, ha venido circulando cierta información relacionada con la muerte de varios flamencos rosados en el departamento de La Guajira y supuestamente ocasionadas por el choque o la colisión de estas aves con líneas eléctricas. Al respecto, y luego de hacer las averiguaciones correspondientes, podemos informar a la comunidad en general que esos hechos que están siendo denunciados a través de las redes sociales corresponden a vigencias anteriores. Esos hechos se dieron en el año 2017, cuando una manada de flamencos chocaron contra unas líneas eléctricas que están por el sector de Carrizal, en el municipio de Uribia, por el sector de Cardón. Y en su momento nosotros hicimos los requerimientos debidos a la entidad que en ese momento fue la que instaló las redes eléctricas, en este caso el ITSES, o sea, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas. Ellos tomaron los correctivos del caso, instalaron desviadores de vuelo, los cuales han venido funcionando normalmente, correctamente. Pero esto que la comunidad está denunciando, sí lo tenemos en cuenta, teniendo de presente que vienen varios proyectos eólicos, muchos de ellos ya, o varios, se están construyendo en el departamento de La Guajira y otros prontamente se van a materializar. Por ello, estamos en alerta máxima, recopilando toda la información necesaria sobre la ruta de los flamengos para tomar las precauciones del caso. Ya nos hemos venido reuniendo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Alexander von Humboldt, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los técnicos profesionales de la corporación, tendiente a tener la mayor información posible y poder tomar las medidas necesarias para que estas especies, las aves migratorias, las aves residentes en el departamento de La Guajira, las propias, no tengan ningún inconveniente con estos tendidos eléctricos que vamos a tener en el departamento de La Guajira. Precisamente en el día de ayer estuve en una reunión con el nuevo director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que en varios de los casos son ellos quienes otorgan las licencias ambientales y hacen las evaluaciones respectivas para estas licencias, y le hacía el llamado para que estemos muy atentos, tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como Corpo Guajira, para tomar las medidas pertinentes, las medidas necesarias, de tal forma que no se presenten ningunos hechos que lamentar por el choque o la colisión de aves contra líneas eléctricas en las futuras instalaciones que se van, o líneas que se van a construir en el departamento de La Guajira. Estamos muy atentos y yo creo que la comunidad debe estar tranquila, que nosotros desde la corporación vamos a hacer lo pertinente, siempre logrando y tratando de lograr la conservación de nuestras especies, especialmente las especies silvestres que tenemos en el departamento de La Guajira, y en estos casos las aves.
Ahí están las precisiones que formula el ingeniero Samuel Santander Lano Robles. Nos reencontramos mañana.
Esta fue la emisión del programa radial Eco Guajira. Continuaremos implementando acciones que le apuntan a la conservación de los ecosistemas de La Guajira. Sale del aire Eco Guajira.